Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Hoy tenemos un programa bien interesante, pues vamos a estar hablando sobre algo que aconteció recientemente y que para mí fue pues una sensación de dolor bastante fuerte. Sí, vamos a hablar sobre el sisma que ocurrió hace muy poco tiempo, tal vez un mes, mes y pico más o menos, en Suiza, cuando ordenaron sacerdotes que no eran, no estaban de acuerdo con el Papa León XIV. De eso vamos a estar hablando. Eso se llama una excomunión, es decir, son sacados de la iglesia. ¿Cómo es eso posible que la iglesia vaya a excluir personas que pues tienen su punto de vista, que es diferente tal vez a lo del Papa? Pero supuestamente la iglesia debe ser una madre que incluye, y nunca que incluye, pero bueno, que excluye. De eso vamos a hablar también. Cualquier pregunta ustedes tengan, cualquier observación, cualquier comentario, pues más que bienvenidos. Sí, nuestro número telefónico se lo vamos a dar inmediatamente. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. También pues queremos decirles que tenemos una variedad de libros en español, muchos de ellos escritos por Madre Angélica y traducido al castellano para que podamos disfrutarlo mucho mejor, ¿verdad? El catálogo religioso de WTN también tiene mis libros, así que pues siéntanse libres de preguntar, de informarse antes de obtenerlos, pues con muchísimo gusto daremos la información necesaria. El número telefónico del catálogo religioso de WTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Estamos en vivo y en directo en este su programa Solos con Jesús, aquí en la sede principal de Radio Católica Mundial. Tenemos a Douglas Archer, que está en los controles, y a Marisela Hasbun, que está en video. Y tenemos una hermana que está con nosotros y que pues para mí es un gran honor tenerla presente, que es pues Dulce Miguelina Pumarol. A ti, bienvenida, y es un gusto tenerte con nosotros.
Gracias, padre, el gusto es mío.
Bendito sea Dios. Pues bueno, vamos a estar hablando, como dije anteriormente, acerca de esta situación poco penosa, un poco triste, pero que hay que pues hay que hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué ocurren cosas así en nuestra iglesia? ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación de unidad en la iglesia de Jesucristo? Eso es muy importante. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Sana nuestros corazones a veces quebrantados, Señor. A veces heridos, adoloridos. Muchas veces, Señor, a consecuencia del pecado. El pecado rompe. El pecado destruye. El pecado mata. El pecado no es otra cosa que desobediencia a la voluntad de Dios. Enséñanos, oh Dios, a ser obedientes a ti, reconociendo que cada uno de nosotros realmente es una luz llamada por el mismo Jesús a través de nuestro bautismo a ser luz para el mundo. Que la luz de Jesús brille con fuerza, con autoridad, con poder en nuestras vidas, mi Dios. Y que todos nosotros, unidos en la misma luz de Jesús, podamos hacer la gran diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir. Hay mucha necesidad de unidad, Señor. Hay mucha necesidad en que tomemos más en serio nuestro cristianismo. Que nos dejemos transformar por la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Para que cada uno de nosotros sea luz en medio de las tinieblas de este gran mundo que tú nos has dado por amor. Toca nuestros corazones, Señor. A veces un poco duros, mi Dios. A veces un poco reacios a hacer tu voluntad. Pensamos muchas veces, mi Dios, que lo que nosotros queremos es lo mejor. Y cuán equivocado estamos muchas veces, mi Dios. Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Tú eres el que nos quieres enseñar, Señor, a caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino del amor. Enséñanos, Jesús, a tomar la decisión más importante de nuestra vida, y es caminar, Señor, mano a mano contigo y mano a mano con nuestros hermanos. Sí, Señor, habrán discrepancias en el camino, habrán situaciones en que no estemos de acuerdo unos con los otros. Pero tenemos que mirarte a ti, Señor, y escuchar tus palabras. Palabras que tú dijiste en el huerto de Getsemaní. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces, Señor, es difícil querer hacer tu voluntad cuando es mucho más fácil hacer la nuestra. Pero, Señor, tú sabes mucho más que nosotros y nos pides que a pesar de las diferencias que podamos tener unos con otros, que luchemos por esa unidad, Señor. Que luchemos por reconocer que somos hermanos y que estamos llamados a ser esa luz brillante, esa luz fuerte, esa luz poderosa, Señor, que al fin y al cabo es tu luz. Luz que disipa las tinieblas, luz que nos enseña el verdadero camino a seguir. Ese camino eres tú, Señor Jesús. Tú que dijiste un día, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Toca nuestros corazones a veces un poco reacios, Señor, a hacer tu voluntad. Toca, Señor, nuestros deseos de vivir según tus mandatos, según lo que la iglesia nos enseña. Esa iglesia maravillosa, preciosa. Esa iglesia que tú estableciste sobre Pedro y los demás apóstoles, para que nos enseñara el camino que eres tú, Señor. Iglesia que nos invita a la unidad. Iglesia que nos invita a luchar juntos por un mundo mejor. Iglesia que nos invita a dejar a un lado nuestras diferencias y caminar juntos, Señor. Ayudando a otros, particularmente a los miembros de nuestras familias, a nuestros vecinos, y aún sí, Señor, a nuestros enemigos, a dejar rencores a un lado, dejar diferencias que nos lastiman, que nos oprimen a un lado, y poder caminar, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Hay esperanza, hermana. Hay esperanza, hermana, de un mundo mejor. Y para eso el Señor nos ha dado vida, para que hagamos la gran diferencia en este mundo que por amor Él nos ha dado, para que seamos artífices de un nuevo comienzo, para que podamos decir como María Santísima: he aquí tu sierva, Señor, he aquí tu siervo, haz conmigo según tu santa voluntad. Qué hermoso sería si cada cristiano comenzara a decir eso, si cada católico comenzara no solamente a decirlo, sino que a vivirlo también. Queremos caminar, Señor, juntos. Queremos caminar en el único camino que nos da la vida, que nos da la alegría, que nos da el gozo de sabernos amados por ti. Queremos caminar juntos en el mismo camino que nos lleva a la gloria. Toca nuestros corazones, Señor. Y enséñanos, mi Dios, a ser como tú. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ti la gloria, Padre Santo. En Cristo Jesús, honor y gloria, honra y poder, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Bendito seas. Bueno, pues, qué rico poder estar así un ratito a solas con Jesús. Sí, hermanas y hermanos. Pues antes de empezar a dialogar contigo, Dulce, me está diciendo Marisela que hay una persona que quiere comunicarse con nosotros. Viene, o mejor dicho, vive en Argentina. Y parece que hizo un comentario, me imagino yo, que en Roma. Y ese comentario llegó hasta Marisela. Y Marisela, pues, quiere o ha sugerido que lo llamemos y que lo entrevistemos un ratito. Y su nombre es Gustavo. Yo creo que ya Douglas ha hecho la conexión. Gustavo, ¿me escuchas?
Hola, sí, padre, me escucho.
¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien, muy bien.
Bendito sea Dios. Me imagino que un poquito cansado todavía del viaje que hicieron a Italia, ¿verdad?
Sí, emocionado y viendo todo, la bendición del Papa y todo.
Bendito sea Dios. Qué me alegro, qué me alegro. Tú eres argentino, ¿verdad?
Soy argentino, viviendo en la parte norte de la Argentina, en la provincia que se llama El Chaco.
Ajá.
Está bien al norte, al estado.
Qué bien, Gustavo. Y cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria. ¿Por qué esta conversación? Me alegro mucho de comunicarme contigo y hablar contigo. Pero ¿a qué se debe principalmente el que te comuniques con nosotros?
Bueno, se debe que mi conversión comenzó en una capilla muy chiquitita, en un pueblo muy chiquito, alejado, donde no había ni siquiera señal de celular, lo único que había internet. Se llama la capilla Vocación del Sagrado Corazón de Jesús.
Ajá.
Y yo estaba alejado, llevaba 30 y algo de años sin ir a misa, sin confesarme.
¿Y por qué, Gustavo? ¿Por qué?
Sí. Por trabajar, por el trabajo, me alejó. Yeah. Desde la adolescencia me fui alejando. Y comencé mi conversión en la Eucaristía de esa capilla. Y acá en este pueblito chico hay 6 religiones distintas protestantes.
Ajá.
Y entonces me puse a investigar nuestra fe católica en su programa. Y eso me ayudó muchísimo, el programa que usted hacía, Conozca su Fe Católica.
Bendito Dios.
Eso me ayudó digamos, a formar, a conocer el catolicismo, escuchándolo usted estos años. Y bueno, y por eso estoy muy, muy agradecido de su trabajo, televisivo en este momento.
Qué gusto, Gustavo. Qué alegría me da el que nos sigas eso, porque lo que estamos es siempre frente a luces y micrófonos y cámaras y cosas así, y no puedo ver la mayoría de las veces las personas que están recibiendo lo que compartimos acá. Entonces se hace un poco difícil porque nos preguntamos a veces si vale la pena lo que estamos haciendo, si realmente pues estamos llegando a las vidas y a los corazones y a las necesidades de personas que si tienen fe, pues entonces ya el trayecto en el caminar con el Señor se hace mucho más llevadero, mucho más hermoso, tiene mucho más sentido. Y pues yo te felicito y te agradezco desde lo profundo de mi corazón el que pues hayas compartido esto con nosotros, porque eso nos da ánimo para seguir adelante y para, pues, a pesar de las luces y las cámaras y todo lo demás, el saber que lo que estamos haciendo, pues, vale la pena, sí. Te agradezco enormemente, Gustavo.
Le comento más, si hay tiempo. La cartilla está al ir conociendo esta fe católica, compartiéndola con Ángel, un amigo. Hacía 7 años que no se tomaba la primer comunión, no se daba catecismo. Y como empezamos a trabajar en la capilla, volvió el sagrario, volvió Jesús.
Amén.
Tomó la comunión. Ya el tercer año vamos por dando catequesis, que no se había, no se daba. 7 años esa capilla estuvo bastante parada. Y hace unos minutos estuvimos en adoración ahí.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, qué me alegro, ¿no? Qué me alegro, hermano, definitivamente. Es decir, cuando uno comienza de verdad a conocer al Señor Jesús, como que todo cambia en la vida de uno, ¿no? Y el deseo de darle a conocer se hace más fuerte, más poderoso en nuestras vidas. Y qué hermoso, porque eso es lo que tú estás haciendo, no solamente en la capilla y compartiendo con otros hermanos la fe, pero llevándolos a una más íntima comunión con Jesús, que eso es maravilloso, ¿verdad? Porque como decía Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, lo tiene todo, y nada le falta, solo Dios basta. Así que muy agradecido de nuevo por tu participación, que Dios te cuide, te bendiga. Te pedimos oración, por favor, para que estos programas se puedan seguir llevando al aire y para que muchas, muchas personas más pues puedan recibir algo de lo que queremos compartir en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, Gustavo. Ha sido realmente, verdaderamente una bendición el que hayamos podido hacer contacto. ¿Me permite hacer una oración un momentito? ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te doy gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo, por tu Hijo Gustavo, por su familia. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que se están uniendo a Él para hacer la gran diferencia en este lugar donde tú los has plantado, Señor, para que puedan dar frutos y frutos en abundancia de conversión y de vida nueva y de amor a ti, Señor, por encima de todo, detrás de ellos para protegerles, delante de ellos para guiarles y sobre ellos para bendecirles en abundancia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Gustavo. Muchas bendiciones para ti, para tu familia y para todos tus amigos. Enhorabuena. Benditos a Dios. Bueno, pues, vale la pena entonces, ¿no? Vale la pena lo que hacemos. Sí, claro, bendito sí, sea,
claro,
el Señor.
Claro que sí. Así como Gustavo, nosotros también hemos aprendido mucho de usted.
Gracias, gracias, Miguel, gracias. Dulce Miguelina es una gran evangelizadora, sobre todo en el área de Miami, y trabaja con Siervos de Cristo Vivo.
La comunidad Siervos de Cristo Vivo, ¿sí?
¿Y qué es lo que hacen básicamente, además de predicar la palabra?
Bueno, Padre, nuestra primera vocación es la vida contemplativa. Toda la casa tiene la peculiaridad de tener el Santísimo expuesto. El tiempo varía según, ¿verdad?, cada estado. Y luego de estar a los pies de Jesús, salir a predicar su palabra. Y luego de estar a los pies de Jesús y salir a predicar su palabra, bueno, pues se tiene que dar esa transformación en Cristo, uh-huh, en cada uno de nosotros.
Y no se confunden a veces los que cuando tocan la puerta de alguien, sí, que sean testigos de Jehová,
tenemos
hacen mormones o...
Tenemos un curso que salimos a la calle, lo mandamos a evangelizar. Ajá. Y yo me acuerdo la primera vez cuando me tocó padre y tocamos la puerta y no nos querían abrir. Y el señor de la casa abrió y le dijimos, bueno, venimos de la iglesia de San Brendan, somos católicos. Y entonces le dice a la esposa, fulana, ven, son católicos, aunque tú no lo creas, son católicos los que han tocado la puerta.
Sí, porque es decir, sí, nosotros los católicos tenemos la verdad.
Sí.
En todo el sentido de la palabra, tenemos pues la iglesia fundada por Jesús.
Así es, padre.
Tenemos la Santa Biblia, que es un libro católico porque fue establecido por Jesús.
Por la iglesia.
Por la iglesia, uh-huh, de Jesucristo. Y sin embargo, como que nos da vergüenza a veces, ¿no? Expresar nuestra fe, compartirla con otras personas. Y preferimos como que quedarnos en el anonimato y sí, pues... ir a la iglesia, hacer algún tipo de servicio, pero el ir a las calles, como tú estás hablando ahora, para predicar la palabra de Dios y para compartir, sin saber, ¿verdad? Porque una persona que podamos tocar para Cristo Jesús con su palabra es una persona que tiene definitivamente la posibilidad de entrar al cielo.
Amén.
Entonces, a tiempo y a tiempo hay que predicar la palabra, así lo dice San Pablo, ¿no? Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante.
Y sí, también dice, la iglesia existe para evangelizar.
Claro.
El único propósito de nosotros como iglesia, ¿verdad? También es llevar la buena nueva de Jesús. Pero ¿se acuerda que en estos días yo le decía que usted dice que nos quedamos callados y que yo le decía que muchos se quedan callados porque no conocen su fe? Ajá. No la conocen bien y no sienten temor de no poderla defender de la manera que debe de ser. Pero San Pedro nos dice, ¿verdad?
Hay que formarse.
Claro.
Claro.
Y San Pedro nos dice, hay que dar razón de nuestra fe también, o no podemos quedar callados.
Claro, claro que sí. Entonces la importancia, ¿verdad? Antes los sacerdotes, sobre todo las religiosas también, pero los sacerdotes, eran los que llevaban la batuta, ¿no? Pues nos enseñaban, nos catequizaban, etcétera. Pero por gracia a Dios, pienso yo, hay menos sacerdotes hoy día. Sí, porque habíamos hecho como una especie de monopolio, ¿no? Entonces, el sacerdote era quien decía y quien predicaba y quien enseñaba, etcétera. Pero hoy día no, las cosas han cambiado y todos estamos llamados a compartir la fe, compartir la palabra de Dios y sobre todo compartir el hecho de que Jesús nunca nos ha dejado de su mano, que siempre está con nosotros y en Cristo Jesús tenemos la esperanza de un nuevo comienzo, no solamente en nuestras vidas, en nuestras familias, pero en este mundo en que vivimos, donde hay tantos problemas y tantas guerras y tantas cosas, ¿no?
¿Sí? Esta es la época, padre, de los laicos.
Claro.
O sea, la época en que los laicos están bien activos en la iglesia, porque no podemos dar los sacramentos, porque eso solamente le corresponde a los sacerdotes, pero sí podemos ayudar en cuanto a la administración y además de eso también llevar la palabra. Eso es
lo más importante, porque ¿de qué sirve tener una iglesia bien organizada? ¿De qué sirve tener pues gente que pone las flores, que hace esto, que hace lo otro? Pero no estamos evangelizados.
Claro.
Es decir, ¿qué quiere decir evangelizados? Pues lo que quiero decir con esa palabra es que ha surgido una experiencia transformadora en nuestras vidas que nos ha llevado a la realidad de que Jesús es la meta. Jesús es el propósito de nuestra vida, que el único que puede sanar nuestras heridas y llenar el vacío de nuestro corazón es Jesucristo, no hay otro. El alcohol no te llena el vacío, la droga no te llena el vacío, las relaciones sexuales ilícitas no te llenan el vacío.
No.
Siempre vas a estar vacío, pero el que te llena el vacío de verdad porque te ama y porque quiere lo mejor para ti es Jesús el Señor, que dio su vida por nosotros en una cruz en el Calvario, ¿no?
Por eso me encantaba el Papa Juan Pablo II, que en mi juventud, como duró 26 años siendo Papa, padre, para mí fue una eternidad, pero era como decía él, un encuentro con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante.
¿Y qué hace falta para que eso ocurra?
Bueno, también la evangelización muchas veces llega por el oído, y el mismo Papa Juan Pablo II lo decía: nosotros somos un pueblo católico sacramentalizado, pero no realmente evangelizado. O sea, llevamos a los hijos que hagan la primera comunión, después su confirmación, y después ya de cierto tiempo no vuelven más a la iglesia. Entonces yo creo que la evangelización en estos tiempos juega un papel importantísimo, padre.
Es que estamos constantemente bombardeados por el mundo materialista.
Exactamente. ¿Sí?
Por el mundo que lo que te dice es, no, lo que vale la pena es lo que tú quieras hacer con tu vida, lucha por tu propia felicidad, sin importarte lo que vas a hacer para dañar a otras personas, etcétera, ¿no?
Liberalismo, padre.
Sí, y pues sí, sensacionalismo también, y todos los sismos habidos y por haber que están en contra de la palabra de Dios. Sí. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucedió hace muy poquito tiempo en Suiza, cuando tres obispos realmente consagraron a cuatro sacerdotes.
Wow.
En la comunidad de la sociedad de Pío X. Y como resultado de eso, pues fueron excomulgados.
Pero también 700 sacerdotes, padre. Y yo le pregunto, y me pregunto a usted, que usted está más versado que yo en materia de la iglesia, ¿qué significa? O sea, ¿por qué la iglesia llega a esa posición de excomulgarlo? ¿Y qué significa esa sentencia luego que son excomulgados?
Muy, muy importante esa pregunta, pues. La razón por la cual son excomulgados es porque están en desobediencia a la Santa Sede, están en desobediencia al Papa. El Papa ha sido puesto por el mismo Jesús, comenzando con San Pedro. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le cambia el nombre, es llamado Simón Barjona. Le cambia el nombre y le pone el nombre de Simón, el nombre de Pedro, palabra que significa piedra. Jesús es la piedra angular, sin Jesús no hay nada. Pero Jesús regresa al Padre, es decir, Jesús no se pasa toda la eternidad aquí con nosotros. Él regresa al Padre, él sube a la presencia del Padre, pero sin embargo deja una iglesia establecida. La palabra iglesia significa asamblea de creyentes, ¿verdad?
Congregación también.
O congregación de creyentes, definitivamente. Entonces, la cabeza es el Papa. Es no solo la cabeza. Jesús es la cabeza, por excelencia, ¿sí? En Primera Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el cuerpo empieza a desintegrarse? Y unos agarran por aquí, otros agarran por allá. Entonces, hay caos dentro de la iglesia establecida por Jesús, y eso es lo que menos el Señor quiere, porque el Señor, ¿qué es lo que pide? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, para que el mundo crea y tenga de mí vida y salvación eterna. Pero si empezamos a despellejarnos, a separarnos unos de otros, ahí el demonio entra y destruye. La palabra diablo significa el que divide. Sencillo como es, el que divide.
Y mentiroso también.
También, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es la tarea del demonio, de Satanás, el destruir la iglesia de Jesucristo. Pero una cosa que Satanás no sabe es que la iglesia de Jesucristo nunca será destruida, porque el Señor lo ha prometido. Los poderes del infierno jamás me podrán vencer. Jamás la podrán vencer, jamás. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, dice el Señor. ¿Y qué significa las llaves? Es una forma simbólica de decir, tú tienes autoridad. La que yo tengo, yo te la cedo a ti, te la paso a ti, porque yo regreso al Padre. Pero tú vas a continuar la misión que yo te he encomendado. ¿Y cuál es la misión que Jesús le encomienda a Pedro? De que congrega a sus discípulos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, tres veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice? Apacienta mis ovejas. Cuida a mis ovejas. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Une a mis ovejas, que todos sean uno. Entonces, el mundo creerá. Pero ahora, por ejemplo, con las Edades Medias, Martín Lutero, que optó por separarse de la iglesia. Martín Lutero, yo creo que era una persona buena en el fondo de su corazón, pero Martín Lutero estaba un poco maluco de su cabeza. En serio, Martín Lutero había sido un joven que había sido muy abusado psicológicamente por su padre. El padre era muy, muy severo con él, al punto de que él era un hombre de mucho temor. Un día, dice la historia, estaban yendo a casa después de haber cursado unos estudios en un seminario, porque en aquel entonces estudiaba solamente teología y filosofía. Y bueno, estaba con su compañero y iba en camino a su casa. Y de pronto una tempestad terrible en el cielo, un rayo cae y mata así instantáneamente al amigo que estaba con él, al compañero. Y él siente como que es una especie de
señal.
De aviso.
Sí, señal.
Para señal él. Para él de que él tenía que entregar su vida al Señor. Entonces él entra al seminario realmente sin tener vocación para ser sacerdote. Y todo el tiempo él pensaba, estoy pecando, pero aunque quiero dejar de pecar, sigo pecando. Él decía, yo entro en la misa para servir la misa, y entro tan pecador como salgo, pecador de la misma manera. Entonces era un suplicio que él tenía en la cabeza, hasta que por fin encuentra un pasaje en la Santa Biblia que le hace reaccionar, y como que le da esperanza y paz en su corazón, y es tomado de...
Sola fide, ¿no, padre?
Sí, exactamente, de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, ¿verdad? Si crees que Jesús es el Señor y lo proclamas con tu ser que Él ha resucitado entre los muertos, serás salvo. Entonces Él dice, pues yo lo que necesito es fe, y eso es todo. ¿Y qué es la fe? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que no vemos, es la seguridad de lo que esperamos. Entonces, si yo tengo fe, aunque yo no vea nada, aunque no sienta nada, aunque siga pecando, si yo tengo fe de que Jesús es mi Salvador y mi Señor, ya estoy salvo.
Pero todavía hoy en día hay muchas personas que piensan
claro,
así, padre.
Claro, por eso hay muchas iglesias no católicas, protestantes, evangélicas, que piensan de esa manera. Sí, los primeros reformadores de la iglesia luterana, porque el luteranismo comenzó a dividirse, y a dividirse, a dividirse. Hoy día hay más de 300.000 iglesias cristianas. Wow. En Estados Unidos.
Pero una sola es la verdad, padre.
Claro. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es uno solo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente cada cual empieza a fundar su propia iglesia. Mira, a mí me dolió el alma, pero también como que me dio gracia una vez que yo estaba en casa de mis padres y este señor viene a poner una alarma en la casa y me dice, padre, ¿sabe una cosa? Mi esposa va a fundar una iglesia. Le digo, sí, ¿con qué autoridad? Dice, con la mía. Digo, ¿estás loco? ¿Cómo tú vas a fundar una iglesia separada de la iglesia que funda Jesucristo y la vas a fundar para tu esposa con tu autoridad? Tú no tienes autoridad.
Y se equivocan en la doctrina, llevan a la gente a la confusión. Y...
porque desafortunadamente cada cual enseña lo que quiere enseñar. Y el problema es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se sigue separando. Por eso es importante que la Iglesia Católica tenga una estructura que una a sus miembros. Nos guste muchas cosas, no nos guste muchas cosas, pero es una estructura que une, no una estructura que divide. Por ejemplo, esto mismo, el caso de estos miembros de la Sociedad de San Pío X. Es decir, ellos dicen que después del Segundo Concilio Vaticano la Iglesia ha cometido muchos errores. Por ejemplo, la Iglesia ya ha dejado a un lado prácticamente el latín, y las iglesias en diferentes partes del mundo pues tienen lo que se llama el idioma vernáculo, que es el idioma del pueblo, ¿no es cierto? También que pues las tradiciones de la Iglesia antes del Segundo Concilio Vaticano, como por ejemplo que la iglesia era hermética, ¿sí? Y solamente los sacerdotes podían ejercer como tal los sacramentos, ¿verdad? Hoy día, pues, aunque los sacerdotes son los únicos que pueden ejercer el sacramento, pero hay una diversidad, una amplia posibilidades de ministerios que se pueden realizar, y son laicos, no son sacerdotes. También, por ejemplo, de que no se puede tener mucho contacto con personas de otras religiones, protestantes o evangélicas, porque al fin y al cabo la Iglesia Católica es la única y verdadera. Y yo no estoy diciendo que no, pues sí es cierto, Jesús une una sola iglesia, pero de no tener relaciones con otras denominaciones, no tener relaciones con otros grupos que no sean ni siquiera cristianos, eso es lo que los últimos papas han tratado de hacer, de que haya por lo menos un poco más de congenialidad entre los diferentes grupos de fe.
Yo entiendo, padre, corríjame si estoy equivocada, como laica comprometida hay ciertas cosas que yo puedo hacer, pero tengo bien entendido que el sacerdote existe para ejercer los sacramentos. Claro. O sea, yo no puedo hacer, ni puedo bautizar, bueno, en el caso de una emergencia, ni puedo confirmar. Claro. Inclusive yo sé que hay cosas, el diácono no puede consagrar, aunque esté,
no,
aunque sea
razón.
clero también. Claro, claro. Y sí, y además tiene que haber, porque el mismo Jesús lo dice, no te pido que lo saque del mundo, porque si no nos juntamos, no en cierto momento, ¿verdad?, para predicar la palabra, entonces ¿quién le va a hablar? ¿Quién va a llevar a esa persona de vuelta a la iglesia?
¿De acuerdo?
O sea, no me voy a congraciar con ellos de estarlo visitando algo, pero sí tenemos que estar en el mundo para llevar la luz de Cristo, porque si no, ¿quién la lleva, padre?
Claro, en cierto aspecto, cierta parte, hay un temor de que las personas que van a visitar de parte de la Iglesia Católica a protestantes evangélicos, que terminan siendo protestantes evangélicos. Sí, un temor ahí.
Porque no conocen su fe, padre.
De nuevo, volvemos a lo mismo. Entonces, la importancia de que sí evangelicemos, pero con una base teológica, claro, una base catequética, que realmente, pues, en vez de que otros te lleven a sus denominaciones, que nosotros podemos decir, no, pero el Señor funda nos a la iglesia.
Claro.
Y la iglesia que Jesús funda tiene cuatro marcas. Y la iglesia que Jesús funda, que tiene cuatro marcas, es la una, porque Dios es uno solo. Es santa, porque a pesar de nuestras debilidades y fracasos y pecados, el Espíritu Santo prometido a la iglesia se le da el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos del 10 al 11.
No, y el jefe de la
iglesia. Perdón, del 1 al 10.
Sí. El jefe de la iglesia, que Jesús es santo también.
Padre. Claro, definitivamente. Claro. La iglesia es católica. Porque el propósito de Jesús es de que la palabra de Dios llegue al mundo entero y hasta el último persona, el último ser que exista en este mundo creado por él. Y la iglesia es apostólica porque está fundada sobre Pedro y los demás apóstoles. Entonces, la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Y la única iglesia que es una, santa, católica, apostólica, pues es la iglesia católica, definitivamente.
Gloria
entonces,
a Dios.
Bendito sea Dios. Entonces, el apartarse uno de esa verdad y decir, no, pues yo voy a fundar esta iglesia, es como decir, pues la que tú fundaste, Jesús, no es tan buena, la mía va a ser mejor. Eso es un error, pero garrafal, no es cierto.
Claro.
¿Sí? Entonces, pero ese es el problema, que en este caso, hablando de la sociedad de sacerdotes de Pío X, pues ha hecho eso. Es decir, entonces lo que ustedes tienen no es lo que realmente es válido. Lo que nosotros vamos a hacer es lo válido. Y por lo tanto, pues consagran cuatro nuevos sacerdotes al obispo.
Pero eso no, ellos no tienen autoridad para hacer eso.
Por supuesto, y ese es el problema. Y ese es el problema por el cual son excomulgados de la iglesia, porque son desobedientes. Entonces, ¿por qué son desobedientes? Porque son soberbios. ¿Por qué son soberbios? Porque no se adhieren a las enseñanzas de la iglesia, sabiendo que el Papa es la cabeza puesta por Jesucristo para continuar enseñándonos hasta el fin de los tiempos. Y cada vez que un papa muere y se elige otro papa, ese papa es el sucesor de San Pedro.
Claro.
¿Sí? Por eso, cuando hay un consistorio de cardenales y elige a un papa, pues cuando ese papa, ese cardenal es elegido papa, va el encargado de la Capilla Sixtina, donde él en baja voz le dice tres veces: tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú eres Pedro. Es decir, sucesor de Pedro para continuar el camino que Jesús ha puesto, para que nosotros podamos experimentar vida nueva, salvación, y ayudemos a otros a hacer lo mismo también.
Ahora que usted dice eso, padre, déjeme. Una vez fue el padre Miguel Alberto González, que tuvimos retiro en la comunidad, de todas las comunidades de los Estados Unidos. Uh-huh. Y él dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar. Dice, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Puerto Rico, ellos, su padre trabajaba en Eastern Airlines y todos fueron para ver al Papa. Uh-huh. Y dice, cuando salían ya del aeropuerto y había mucho tráfico, había un bumper sticker, no sé cómo le diría, una calcomanía. Uh-huh. Y decía algo, decía, ayer Pedro, hoy Juan Pablo II, Jesucristo siempre.
Amén.
Esa me encantó, padre, de verdad que
bendito,
sí.
Bendito. Sí,
porque,
es
claro, Jesús él es, siempre.
Él es la iglesia. Él es no solamente la cabeza de la iglesia, pero él es la esencia de lo que la iglesia es. Es decir, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, es él. Es él, ¿sí? Y nosotros somos como células, al bautizarnos somos como células pequeñitas del único cuerpo de Cristo que es la iglesia, del cual es la cabeza. Entonces decir, no, yo voy a fundar otra iglesia separada, te estás alejando de la iglesia verdadera. Estás poniendo tu supuesta inteligencia, tus conceptos de lo que debes hacer a un lado, para seguir ese concepto y dejar el concepto de Cristo a un lado.
Padre, y eso diferente. Explíquenos bien, porque sé que hay muchas personas que nos están escuchando. La palabra excomulgado, porque para que la persona entienda, ¿queda excomulgado una persona siempre? O sea, vamos a suponer que esta sociedad se arrepienta o haya un cambio. Ajá. ¿Pueden volver a ser reintegrados?
Claro, la excomunión no es un castigo eterno, sino que es como que es un pellizco, ¿sí? Uh-huh. Mi madre nos pellizcaba de vez en cuando nos portábamos mal, ¿sí?
A mí también,
padre. Bueno, entonces bendito sea Dios, no soy el único. Entonces, un buen pellizco para que por lo menos pienses, ¿cuántas veces el Papa León XIV pidió, suplicó a los miembros de la Dios Sociedad de Pío X que miraran lo que estaban haciendo, porque lo que estaban haciendo, y no solamente mal para ellos, pero es un escándalo para toda la comunidad mundial, ¿sí? ¿Cómo eso es posible? Que estamos hablando de que Dios es amor y que estamos llamados a amarnos unos a los otros, y sin embargo, pues existen esas divisiones tan marcadas dentro de la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia que es una santa católica apostólica.
¿Y ellos quiénes son, padre? Explíqueme bien la comunidad San Pío, porque sé que hay en muchísimos países. Inclusive, fíjese, si hay 700 sacerdotes que también fueron excomulgados.
Mundialmente, ¿no?
Mundialmente, sí, pero bastante. O sea, hay claro, presencia de ellos.
Claro. Hay otras sociedades que pues más o menos tienen el mismo rasgo, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Sacerdotal de San Pedro. Ellos también pues celebran la misa en la forma tridentina, es decir, en la forma antigua de celebrar la misa. Ellos tienen muchas cosas que se asemejan a la sociedad de San Pío X, pero ellos nunca han sido desobedientes al Papa. Es decir, ellos tienen autoridad para celebrar la misa de esa manera y está bien, los que quieran ir, fabuloso, no hay ningún problema. El problema es cuando la sociedad de San Pío X decide ir en contra del Papa, ir en contra de lo que el Papa está pidiendo y ordenar o consagrar obispos que realmente el Papa no ha dado su visto bueno.
Autorizado, por decirlo así.
No ha dado su visto bueno, exactamente. Entonces, es un acto de desobediencia. Y ahí es donde está el problema. Si estamos, por ejemplo, en una familia donde todos somos uno, y uno comienza a ser desobediente a lo que los demás piensan, particularmente los jefes de la familia, que son los padres. Entonces, ¿qué se forma? Pues un cisma, ¿sí?
Pero si
Se fracciona la unidad de esas personas que son parte de la familia.
Pero padre, si Pedro es el que tiene, ¿verdad? Que Dios le dio, Jesús le dio la autoridad, tú eres Pedro y sobre ti yo edifico mi iglesia. Entonces, ¿sí? cómo estas personas quieren hacer obispos si ellos no tienen la autoridad para ordenar.
Ese es el problema. Lo hacen porque desafortunadamente piensan que lo que está haciendo la Iglesia Católica, la forma en que está actuando de acercarse más a otras, otros grupos, otras comuniones de fe, lo que está haciendo la Iglesia Católica de tener la misa en el idioma del pueblo, lo que está haciendo la Iglesia Católica de invitar a más personas para que colaboren en la evangelización del mundo, como que no lo ven bien. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues si nosotros lo vemos de esta manera y ustedes lo ven de esa manera, nos separamos.
¿Cuándo fue que primero se hizo en lengua vernácula? ¿Tuvo algo que ver con eso San Francisco de Asís?
No, eso se realiza realmente con, o se decreta con el final del Segundo Concilio Vaticano en el 1975, ¿sí? En que se le da la posibilidad con un indulto del Papa Pablo VI para que se pueda celebrar la Santa Misa en el idioma de cada nación o cada grupo, etcétera, ¿no? Y eso, pues, al principio pues trajo un poco de desacuerdo, de desánimo, porque por siglos la Iglesia había celebrado la Santa Misa en latín, que era la lengua o el idioma de la Iglesia. Pero entonces se abre esta puerta. No solamente eso, sino que el sacerdote ya no tiene que estar mirando hacia el tabernáculo, sino que mira hacia el pueblo, ¿sí? Como expresión de que somos uno en Cristo Jesús. Él es el presidente de la liturgia, pero está acompañado de todos los feligreses que forman parte del cuerpo de Cristo en esa misa. Y eso tampoco gustó. Y así por decirlo, diferentes cosas, ¿no? Que no son cosas como que tan dramáticas, pero que para ellos sí son. Entonces han optado por separarse. Es una pena, es una gran lástima, porque realmente lo que están promulgando es la división y no la unidad. Entonces, esta sociedad se forma en 1970 por el arzobispo Maciel Lefebvre. Maciel Lefebvre comienza esta sociedad, pero no con el propósito de separarse de la Iglesia Católica, ¿no? Pero con el propósito de que se le permita a ellos continuar con la forma anterior, la forma de siempre, de celebrar la Santa Misa, etcétera, ¿no? Y se le concede. Pero entonces,
Benedicto XVI, padre, perdón que le interrumpa, no lo autorizó, no dijo que estaba...
Sí.
Ok.
Claro, sí. Claro, porque hubo un tiempo en que se pensaba que iba a ser excomulgado de la Iglesia, pero Benedicto XVI hizo todo lo posible para que ellos se sintieran como que eran parte importante de la Iglesia Católica y por lo tanto pues tenían voz y voto. El problema es cuando viene después esta otra ola en que de unos reaccionarios bastante fuertes que dicen no podemos aceptar lo que el Segundo Vaticano, el Concilio Segundo Vaticano ha dicho, nosotros no vamos a cambiar en absoluto, vamos a seguir igual, y lo que ustedes están haciendo, ustedes, Iglesia Católica, está mal. Entonces, ahí es donde optan por crear nuevos obispos, y ahí es donde el Papa León XIV les pide, les suplica que por favor no lo hagan. ¿Por qué? Porque es el Papa quien tiene que tener la última voz. Sí. Él tiene que tener la autoridad y el voto último para decir esto sí, esto no. Y ese es el problema, ¿sí? Que se han dejado llevar desafortunadamente, y lo digo con mucho dolor en mi alma, por la soberbia, por la falta de obediencia, ¿sí? A lo que al fin y al cabo es la voluntad de Dios, porque están haciendo las cosas según ellos creen que se debe hacer y no según lo que Dios pide que se haga.
Ahora yo le quiero hacer una pregunta, padre. Siempre oigo decir a las personas, muchas en la evangelización y cuando uno sale, que la Iglesia tiene que modernizarse según los tiempos, que los tiempos han cambiado. Yo sé que la manera en que, porque el mismo Papa Juan Pablo II lo decía, una nueva evangelización, no cambiar la doctrina, sino la manera de proyectarla. Uh-huh. Antes, mire, aquí estamos en un estudio, en Radio Paz, o sea, digo, Radio Paz, perdón. Tengo la mente en Miami, en EWTN. No, y entonces hay teléfonos ya, que uno celular que llama y todo eso. Y de esa manera también uno puede evangelizar. Pero las personas también quieren cambiar la doctrina, padre. O sí. sea, quieren, como ejemplo, yo digo, la palabra de Dios sí no se puede cambiar. La palabra de Dios tiene que ser la misma siempre.
Claro, claro. El matrimonio homosexual, sí.
El divorcio, el volverse a casar,
exactamente,
todo
eso. Es decir, no, eso nunca va a cambiar. El Papa Francisco se metió en aguas turbias, ¿no? Un poquito, porque él era un poco más liberal y él pensaba que a veces las personas que están casadas solamente por lo civil eran mejores matrimonios que muchos que están casados por la iglesia. Y eso trajo confusión. También, por ejemplo, otra cosa que trajo confusión, y para que los periodistas se hartaron con esa idea, es que cuando dijo quién soy yo para juzgar, en otras palabras, como diciendo, bueno, si los hermanos homosexuales piensan que lo que están haciendo está bien, ¿quién es el Papa para juzgar? Y el Papa es alguien para juzgar, es decir, él es el que debe enseñarnos el camino a seguir. Porque si no hay una cabeza visible, entonces el cuerpo está mal. Gracias a Dios, pues, siempre tratábamos de explicar lo que el Papa estaba tratando de decir con la Pachamama, por ejemplo.
Sí,
lo mismo. Es decir, el Papa lo que estaba tratando de hacer era de acercar a los aborígenes en la parte del Amazonas, acercarlos a Dios, acercarlos al verdadero y único Dios, a Jesucristo. Pero se malentendió, y entonces él fue acusado por muchos de que lo que le estaba haciendo era realmente una traición a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Y él, el pobre, pues se quedó medio mudo, no dijo más nada, pero la intención de él era esa, de traer a los aborígenes a una relación más íntima con el Señor en la iglesia que él establece, que es la iglesia católica. El Papa Francisco tenía cosas muy bonitas, muy buenas. Su manera de pensar, yo no lo explico porque era jesuita, los jesuitas son buenos maestros, ¿no? Esa es su misión, ser maestros y buenos maestros. Pero, de nuevo, a veces decía cosas que uno tenía que decir, ¡ay! ¿Cómo explico eso a la gente, no?
Sí, traía un poco de confusión, y sobre todo en la persona, a lo mejor, que dicen ser católicos pero no tienen esa fe tan profunda.
No, y además de eso, los medios de comunicación también, que
sí, tergiversan,
buscan la prensa amarilla por encima de todo, ¿no? El sensacionalismo, el chisme, la algarabía, todo eso, ¿no? Entonces eso pues añadió a lo que pasó con el Papa Francisco. Pero un hombre bueno, un hombre santo, un hombre que, bendito sea Dios, hizo mucho bien, sobre todo para hacernos conciencia de que aún los más marginados y los más pobres del mundo son nuestros hermanos. Amén. Así que, bendito sea Dios. Así es. Sería bueno que fuéramos a una pequeña pausa, no sé cuánto tiempo nos queda. No puede ser, 2 minutos nada más. ¿Qué es eso? Caramba, ay, Dios mío. Bueno, pues alguna otra pregunta.
Bueno, pero entonces se me iba a quedar algo, padre, una última pregunta. ¿Existe en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, casos de excomunión?
Claro, claro. Por ejemplo, si vamos, y aquí tengo la página abierta a esa respuesta, en el capítulo 5, 1 Corintios, ¿sí? El versículo 1 y adelante. Y esto es un caso, pues, extremo, ¿no? Pero este señor estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Entonces, el San Pablo, pues, le dice a la comunidad que lo echen fuera. Pero no para que se quede fuera todo el tiempo, ¿no? Y para que se vaya al infierno, sino para que recapacite y se dé cuenta que si va a ser un cristiano, tiene que ser un verdadero cristiano, un hombre que sigue la voluntad de Dios, o simplemente no puede continuar. Y pues, por lo que sabemos, él se reanima y se arrepiente y regresa, y bendito sea Dios, pues le sirvió la excomunión como
la reprimenda
como lección. Sí, pues Que Dios te bendiga, muchísimas gracias, Dulce, gracias por tu aporte, gracias por estar con nosotros. Douglas, muchísimas gracias, también Maricela, muchísimas gracias. Y ustedes, que Dios nos los bendiga este día por siempre y que luchemos por la unidad, porque al fin y al cabo es lo que Dios quiere. La unidad basada en el amor, en el respeto mutuo y sobre todo en la unión de corazones a Cristo Jesús nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.